cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
Bueno, volvimos. Qué bello tema, ¿no, Andrés? El tema este que te gusta
sí,
tanto.
Sí, la verdad que sí, el tema de Turf.
Recordamos viejas etapas de radio, ¿no?
Viejas etapas de radio y de tele. Este era el famoso tema del, de aquel ¿acordás? Programa mítico de Daniel Haddad, Después de Hora.
Noche, mirá, sí, era la cortina de musical.
Exacto, ese fue un programa que fue un punto de inflexión época, ¿no? Y nosotros un poquito le hacemos tributo a esa mesa. Siempre que ponemos nuestras publicaciones, hacemos tributo con esa música a ese programa que fue tan especial.
Sí, le vamos a mandar un gran saludo a la gente de Rosario. ¿Sabes por qué? Este fin de semana, el domingo, viste que estuvo hablando con nosotros el director de la obra de teatro, mi adorado Adolf.
Sí.
Bueno, adorable
Adolf. Adorable Adolf.
Bueno, reventó el teatro el domingo. Mirá, aplaudiendo de pie. Bueno, no sé si fue Proyecto 15, pero realmente
tuvo después bien. Como Mirta, sos Jorgito, trae suerte.
Vos sabés que sí, nos falta.
Los años son parecidos, claro, Miguel.
Pero no tenemos la cocinera.
¿Quién ganó? ¿Vos, Mirta, la batalla final?
No, no sé. Escúchame, bueno, y ahora juega Argentina también. El jueves.
El jueves, sí, a las 22 horas.
¿Qué opinas? ¿Cómo viene la mano?
Tranquilo,
Messi juega, Messi sí.
Y estaban lesionados, hoy pateó un poco a las 5 de la tarde en tener seleccionado.
Lo están cuidando, me parece.
Yo creo que puede llegar a jugar medio tiempo con mucha suerte, lo están cuidando, aparte. Depende cómo
digamos que la llave fuerte, Brasil, Uruguay, están todas del otro lado. Así
y
que
Portugal ayer clasificó.
Cristiano erró un penal.
Y mal.
Un penal. Hace un año que.
Los años no vienen solos.
No, rompió el arco. Igual después el arquero de Portugal atajó todos los penales.
Todo. No, un genio.
Miguel, me preguntan a mí cómo hacen para comunicarse con nosotros.
El WhatsApp.
Para que todos anoten.
Te lo doy. Anota, Jorgito.
A los motoqueros, a los que están en los colectivos.
Al quinielero, que no llame el quinielero, que después.
El quinielero no.
Después decirle que no venga. Nos va a ubicar acá después. Bueno, ya lo veo acá a Richard. Pagándole el cliente.
A la gente de Pilar le mandamos un gran saludo, al intendente de Pilar también, porque acá lo quiere mucho el intendente de Pilar.
Ahora tiene la tasa ambiental, es un tipo que piensa en el medio ambiente, 52 mangos.
Es increíble.
Está bárbaro, si hiciera algo con la plata que ingresa.
Hace, ¿cómo no? Se la queda.
Ah,
está mal.
Sí, okay. Hace. Claro.
Se la queda pensando, digo, ¿no?
Hace suya la mía, ok.
No se entienda mal, se queda pensando con eso. Fue el WhatsApp, Jorgito.
El WhatsApp.
11-23-95-19-92.
No escuché.
11.
Muy bien.
23-95-19-92.
Bueno, tenemos una mesaza.
Sí.
Con Jorgito Lago, acá con.
Y acá, Cristanos, está el
Rufo,
la parte del tarot.
Con Ricardito.
El tarot calabrés. No es menor eso.
Sí, ahora vamos.
Después nos va a hablar un poco del tarot calabrés, cómo es.
Sí,
los orígenes. Las cartas acá.
Sí, los orígenes del tarot calabrés.
Bueno, ahora gira la bocha, gira la ruleta. ¿Y para dónde va? Para el lado de Jorgito Lago, la ruleta.
¿Qué está haciendo?
Jorgito Lago.
Bueno, este 18 vamos a estar arrancando con la exposición rural de Palermo.
Sí.
Y bueno, estamos ahí con
ansiosos.
Sí, con toda la polenta, hay que trabajar mucho.
¿Tenés expectativas, Jorge, con esta exposición realmente?
Sí, todos los años es muy lindo, entusiasma mucho, uno se ve con mucha gente del interior.
Sí, te reencontrás con
claro,
la gente
porque
del interior.
Te reconocen, te siguen del programa de radio, te siguen de algún programa de canal rural que siempre
está el canal rural que
exacto,
se escucha mucho.
Sí, yo estuve varias veces en canal rural y como invitado, como comentarista y en un programa llamado Amanecer Ganadero que se daba todos los sábados a la mañana.
Qué bueno,
fuiste etapa de la revista Chacra vos, ¿no? Una vez.
Sí, pero salí en
como productor, me imagino.
Salí en bombacha de campo ahí.
Tipo Batalaza.
Claro.
No, bombacha de campo.
Claro, los bombaches amarrones.
Claro.
Pero
claro,
qué tipo con la LED, tanga, ¿cómo
es? Es finita, sí.
No
ahora se usa media. Sí, medio transparente.
He visto tantas cosas. Claro, ¿viste? No me lo imaginaba. ¿Vos, Tano?
Tampoco, no, la verdad no, que no. Yo sí, no lo veía. Menos.
¿Andrés?
Tampoco. Ahí, ahora, hoy podemos ver cualquier cosa, ¿eh?
¿En serio?
Ahí en la rural, en el estanque que estabas hablando, ¿cuál es el dress code, el código vestimenta, cuál sería?
No, la gente, digamos, que va para pasear va como vestido en forma casual, porque imagínate que uno tiene que andar caminando entre medio de la bosta. Claro. Y si vas a estar cerca de lo que es la pista central, que es de arena, te vas a embarrar un poquito los pies. Pero
quiere decir que taco no podemos usar, Miguel.
Taco no es conveniente. No,
¿Dónde vamos a poder instalar la mesa? La mesa, ¿dónde la vamos a poder instalar, la de tarot? ¿No? Porque creo que la gente de campo es muy...
Yo creo que la mesa de tarot la podríamos instalar en el restaurante central y le tiramos las cartas a Nicolás Pino también.
Claro, viste, para que Nicolás Pino...
O al pomberito que dijo el Cabo Rosti allá en Corrientes, que parece que...
¿Te acordás?
El pomberito, no, lo dije.
No, el Cabo Rosti, te acordás.
El Cabo Rosti, sí.
El Cabo Rosti.
Está ahí, es ministro.
Ayúdame, Rindintín.
Pero es ministro ahora. ¿Lo viste?
Sí, sí.
Y que no fue, porque si hubiera llevado Rindintín, por ahí en algún... rastreo.
Pero burlando, ¿qué pasa que aparece así de la noche a la mañana y apareció en Corrientes?
Sí.
No entiendo.
Por ahí está haciendo marketing burlando. Sí.
¿Para qué?
¿Pero quién lo contrata?
Para él.
Para escandalosamente bajarse, como hizo
Miguel,
subió.
A él le gusta el marketing.
Lo que hizo en pero alguien lo
contrata. ¿No te acordás con la musculosa que salía? Que era la propaganda.
A Burlando le gusta el marketing.
Chinela, ¿no?
No, pero candidato.
Tanto como a Javier Milei.
Sí. ¿Te acordás
ustedes
cuando...
fíjense de que Javier Milei se gastó 6.000 millones de pesos para estar viajando y para bueno, salir en primera plana, en la tapa de revista, para sacarse la foto al lado de Elon Musk?
Pero le salió bien.
Todavía no trajeron un centavo acá.
No, pero bueno, le salió bien.
Nos conocen, saben que son muy pillos, y con Caputo, que ya pidió 57.100 millones de dólares.
Y no lo pagó todavía.
No es que los pagó, llevaron todos a Punta del Este.
Ah, están ahí.
¿Me entendés? A Panamá, pero, a todos esos lados.
Pero los brotes verdes dijeron ahora, lo dijeron que son ahora en estos 6 meses.
¿Sabes? ¿Quién nos va? ¿Vos le prestarías
los brotes verdes,
plata?
No dijo, es lo mismo. Brotes verdes.
Miguelito, ¿vos le prestarías plata semestre a la Argentina? ¿Vos le prestarías?
No.
¿Tano, vos le prestarías plata a la Argentina?
Literalmente te digo que no.
No, a la Argentina no.
¿Hay
a estos
alguien que le pueda
menos
prestar plata? Porque ahora creo que estaban...
Es verdad, Jorge.
Estaban pidiéndole...
7.800 millones.
A Basilea le estaban pidiendo.
Directo.
Caputo le estaba pidiendo porque tienen que...
la Unión de Banco,
tienen
todo.
Que,
sí, pero esos créditos son cortos, ¿eh?
3.000 millones de dólares.
Pero vos le prestarías.
¿A quién, Jorge?
Caputo.
En los próximos...
Pasa que es institucional, es
30
eso,
o 60 días... Se van 3.000 millones de dólares de los fondos
en 60 días
de las reservas del Banco Central. Y la
teóricamente
realidad,
son 3.000 millones que se pierde, va a estar negativo en los próximos 60 días, como dice Jorge.
Sí.
Pero entre toda esta bosta que estamos teniendo, es lo más normal que nos pase esto.
Ellos dicen que
perdiendo.
Es normal eso, ¿no?
Sí.
Que son 2 meses de pérdida, dijeron.
Porque no hay ingresos.
Sí. 2 meses.
Aparte el campo no está liquidando, no hay número para liquidar.
Pero acá la peor pérdida que hubo, ¿saben cuál fue?
Sí. Que Massa no sea presidente.
Que
sí.
Después de haber, que no, después de favor, haber asumido...
Que se quede con Malena.
Que después de haber asumido...
No, ahora trajiste al 10.
Con Malena.
Al 10. Al 10 de dónde.
Que después de haber asumido, ese mismo día o el día después, en vez de decir que no hay plata, o además de decir no hay plata, pues se acabó. Explicar la situación de emergencia que había, liberar los mercados, liberar el mercado, liberar el mercado del dólar,
no se podía,
tarde o temprano. Ahora lo van a tener, lo van. ¿Ustedes qué se piensan que va a pasar ahora con el dólar? ¿Que se va a frenar la semana que viene? Esto va a ser día a día, de a 50, de a 100, de a 30.
Depende, Jorge. Hay cosas.
Si no hay un centavo en las reservas.
Déjame terminar.
Porque la gente va a empezar a gastar la suya.
Ya está gastando, sí, Miguel.
Ya no empezó, la quiere. Ya
hay
la
cosas
no,
que puede hacer
gastar
todavía.
No la quiere.
El Banco Central.
La viene gastando, pero ¿saben a quién le están pegando ahora? Porque
la clase media, básicamente.
A la clase media y media alta, porque a la clase baja la están ayudando.
¿Con qué?
Y la están ayudando con los planes y le están ayudando con bolsones de comida, porque saben de que si no, compran un litro de queroseno y le prenden fuego la rosada.
Pero Jorge, me estás cargando con el lío que todavía subsiste con esta ángel exterminadora de Petovelo, que todavía entregaron la leche en Amado. Hay un montón de cosas.
No, pero ahora están entregando.
Qué bien, la Nación Marra,
de mercadería, por el negocio que había.
¿A dónde?
Antes.
¿Qué plata?
No, le llega directamente.
Pero y todo eso que está ahí, ¿qué lo van a hacer? ¿Van a dejar que se venza?
Hay muchísimos planes.
No lo están entregando. Si el de Conin dijo que no podían, que no tenían estructura. Lo y tuvo que no ir a caer con otra vez. Con...
Lo que no están entregando, que es la mayoría de los bultos que hemos visto por televisión hace un tipito atrás, sí, que era la famosa yerba, que estaba en muy mal estado. Vamos
estaba
a decir
mal
todo como, estaba
mal estado.
Era malísima esa yerba.
¿Quién lo dice?
Era esa yerba era barrido.
Pero
era,
¿quién lo dice?
Era barrido. Estaba lleno de polvo.
Pero esa misma puro yerba polvillo se compra en el súper y podés comprar, ¿no? La verdad que ir a comprar la yerba es uruguaya, que no es uruguaya porque es brasilera. Y la verdad, una porquería para mí. No,
yo
no,
lo que,
quiero
sé,
tomarla,
yo que, lo que sé es que el riesgo país estaba en 1.100 y saltó, sí, a casi 1.600.
Eso es lo más peligroso de todo.
Eso para empezar. La coyuntura de la realidad que estamos viviendo, sí, es esa. Las exportaciones, ¿saben dónde están? Cayeron.
¿Dónde están?
Cayeron. Y el dólar se disparó para arriba.
¿Qué significa, Jorgito, que el riesgo país suba?
Eso. Que comprar plata, ¿qué?, afuera nos cuesta más caro.
Claro.
A ver, en castellano, para la gente.
El riesgo país lo que te marca es, se toma como base la tasa de interés americana y depende tu nivel de pago y de confianza, es tu crédito.
Te bajan la nota.
Te bajan la nota. Bajarte la nota en lugar de estar por comprando, vos comprando dinero, no sé, a 5.25, a eso le tenés que sumar hoy 15 puntos arriba.
Es que somos defaulteadores seriales. Y esto es una frase heredada de Javier Milei.
Ahora, vos sabés que, te digo, estoy jugando con la memoria, vos sabés que no somos los mayores defaulteadores del mundo, ¿no?
No, ¿quién nos gana?
Brasil.
No, sí. Brasil.
Estamos hablando décadas atrás, queridos, ¿no?
Bueno, Brasil estuvo en
Brasil
el
Brasil está muy bien ahora. Sin embargo, se peleó con Lula.
Te retruco lo que acabas de decir, Jorge. Brasil no está nada bien. Y te lo transmito en dos palabras.
Yo creo que es una mentira, Brasil.
Brasil
ha ganado con Argentina.
Pero a ver, es la octava potencia del mundo y va a ser la sexta.
No está creciendo.
¿Sabes
Brasil
qué es lo que
está
tiene?
Creciendo al
0.1%. Claro, qué lástima, es la octava potencia del mundo. Pero la verdad que mal le va.
¿Te puedo hacer una
industrial
pregunta? ¿Te puedo hacer, bueno, una pregunta?
Pero hay trabajo en Brasil.
Brasil hoy es lo mismo que hacía nuestro querido amigo Massa para que el dólar no subiera. Está pagando la tasa de interés más alta
colectivo
que la devaluación del dólar, quiere decir que la tasa de interés en reales es positiva. Siendo la tasa de real positiva contra dólar, lo que está frenando es el dólar. Por eso el industrial brasilero, cuando nosotros los argentinos vamos allá y le hablamos de dólares y ellos se nos ríen en la cara, porque para ellos el real es más fuerte que el dólar, moneda, porque la tasa de interés, claro, que paga el central es más alta.
Claro.
Le ganan al dólar con el billete. Con el real.
Sí,
esa es la verdad de la música. Y ahora en noviembre, cuando está el cambio de presidencia del Banco Central Brasilero, no sabes el festín que se va a hacer Lula. No te das una idea.
Seguro. Vamos a ir a otra pequeña pausa con Ricardo en la consola, en la operación técnica. Son las 17:19, 18:08, está bajando un poco la temperatura. Lo que baja es la temperatura, pero no baja el dólar. Sigue en 1430. Bueno, está ahí. Así que vamos a un bello tema y regresamos con Proyecto 15.
Thank you.
Bueno, estamos en el aire. 17:24. Miguel Romano, comunicación por WhatsApp tenemos, ¿no es cierto? Nosotros somos...
¿Vos decís?
Así. Las líneas directas son 4300-0114 y 5031-9801. Lo que quieran saber, alguna denuncia, algo que no les esté gustando, bueno, pueden llamarnos. Y si no, escribirnos directamente...
¿Al WhatsApp?
Al WhatsApp, como dice Miguel Romano.
Que es el 11-2395...
Bien.
1992.
Ahí está.
¿De vuelta?
Ahí está.
¿Te gusta? ¿Cuál o te lo digo al revés?
No, está, bien. A ver si, sí, al verre, como dicen los muchachos.
11-2395-1992. Pregunten por Jorgito, que lo va a atender amablemente.
Bueno, bueno.
Y si no, va a estar Richard. Richard está todo el día acá, a pesar de que ya está con la escoba ahí en la puerta.
Richard está, ¿no?
Lo quiere sacar.
Sí, sí. Escúchame, ¿y va a haber vino en la rural, Jorge?
Sí, va a haber vino. Vino y sobre
porque
todo
la gente pregunta eso.
Carne, ¿viste? Asada.
No.
Espectacular. Buenos choris. Para acá, para el compañero Miguel, va a haber chori.
Obvio.
¿Sí?
Pero comen chori en la rural también.
¿Cómo?
¿Cómo los estamos
peronizando? Chori y con chimi.
Sí. Se están volviendo peronistas. No son pequeños burgueses.
¿Vos viste? Pero Jorgito, ¿qué vino se va a tomar?
Bueno, va a ser el vino este de Almaguar, de la raza nuestra, del Hablón del Quitén.
Sí.
Y para todos los compañeros va a haber una polenta con tuco.
¡Uy, qué bien!
¡Wow!
¿Y los choris? Esto es una sorpresa hoy, ¿eh?
Y capaz que hacemos un desarreglo y a vos te hacemos un
chori. La verdad que no están escatimando en gasto este año, ¿eh?
Escúchame, anda también el campo.
Hay muy buena oferta de para lugares para comer.
Sí.
Y ahora la semana próxima va a empezar una muestra de cocina y de comida y de productos.
La semana que viene. ¿Con acceso al público o no?
Bueno.
¿Cómo sexo? ¿Sexo en público?
No, acceso al público. Mal.
Sí, sí.
Yo entendí lo mismo que vos, Miguel. Me callé la boca, pero entendí lo mismo. Público.
¿Cómo sería? Digo, porque es de día.
Caminos y Sabores.
Caminos y Sabores.
Es el arranque del año.
Sí.
Y luego de eso, bueno, es un lugar donde van a poder ver puestos de
salame,
queso dulces,
qué bien.
Embutidos de todo tipo, hay licores, hay mucha gente de que está produciendo gin tonic, el gin normalmente
que uno
prepara el gin tonic, lo hacen con hierbas, lo hacen con cerezas, con frutos rojos, productos muy
buena
buenos.
Calidad, ¿no?
Y a precios del productor.
Y Almaguar, la bodega. Esta bodega realmente es un lujo, ¿no? Es una maravilla.
¿Qué vino, Jorgito?
¿No? Esta bodega se presentó en la rural, en la muestra de vinos de que se hacía normalmente para octubre-noviembre. Y yo la probé por primera vez ya hace unos años y dije, bueno, es un producto realmente para exportarlo. Sí. Porque por la calidad que tiene y el costo-beneficio del precio acomodado, me parece que no hay otro en su que lo puede igualar, ¿no?
Excepcional. ¿Y el corte de uva que tiene el vino este, Jorge?
Bueno, hay varias cepas.
Sí.
La tradicional, esta es un Malbec del año 2020, pero tienen una alta gama que es un blend. Con Bonarda, con Malbec y con Cabernet.
Sí.
Y después tienen todas el resto de las cepas individuales, los varietales, Merlot, Bonarda, Cabernet. A mí particularmente me gusta mucho el Merlot.
El Merlot.
El típico sabor de francés, ¿no?
Sí.
El vino.
Que parece suave, pero no es suave el Merlot en realidad. Tiene un gustito así en la boca.
Cuando tiene 2 años de madera, el sabor cambia. Y también vamos a tener, obviamente, carnes para poder degustar en los restaurantes que hay en el establecimiento. de primerísima calidad, ¿no? Ya sea sí. en el restaurante central o en el resto de los puestos de comida que hay para distintos niveles de bolsillo. Va a haber sanguchitos de lomo, va a haber la posibilidad de probar, digamos. Sí, de probar algún sándwich de vacío, sí. Algún sándwich de entraña.
Arroz, el arroz vencido petobelo, ¿lo van a tener? No.
Ese me parece que no hay porque lo, sí. le agarró perdóname, el gorgojo.
Perdóname, comprado por el gobierno anterior, ¿ese estás hablando?
Sí, okay. Totalmente. Sí. Comprado por el gobierno anterior y no entregado por la ministra Petovelo.
Sí, pero ¿qué va a entregar? ¿Lo gorgojo? ¿Va a entregar?
No, sí, se lo dejó. Imagínate, era para entregar en enero, que estamos junio, y todavía estaba pelando las cosas porque... Sí, ¿qué querrá hacer con eso? Por ahí el arroz. ¿Qué hará con ese arroz con leche? ¿Le gustará no mucho a esa chica? Ya, no pero le gustará nada. Por hoy. No sé.
Eso tiene que ir a la basura. Ya.
Yo imagino de que debe sí. haber agarrado una situación de descontrol en la administración de
sí,
los,
de ella.
¿De los alimentos. Eso, Jorge?
Bueno, ella, imagínate.
No, no, capital humano, todos los que contrataron.
Agarraron,
no, pero.
Por la de la olla.
Pero la falla, el choreo que se mandaron ahí. ¿Cuántos años llevó este?
Bueno, no. Petovelo lo denunció. Sí. Lo denunció, hubo una denuncia contra. Contra el segundo de ella y contra uno de los administradores de los fondos del FISU.
Sí.
¿No? Que. Creo que es uno de los que estaba como nuevo armador de la Libertad Avanza,
sí.
El doctor Sebastián Pareja. Esto es una noticia que claro. ha sido pública,
sí.
ha sido pública, salió
el
en los diarios.
No, el que no encontró nada, estás hablando, ¿no? Que dijo que
no
estaba
sabemos,
todo en orden.
No sabemos dónde quedó estancada la causa, pero no se habló nunca más del tema.
¿Está la causa?
Salió sí. en los diarios de que estaba involucrado y se estaba diciendo de que había compartido esos fondos con Grabois.
Con Grabois.
O sea,
pareja esto... con Grabois.
Exacto.
1265.
Te me hace reír.
La calle 1265. Claro. Me quedó grabado en la dirección.
Digamos,
Pedro
pareja de Grabois.
Pedro Echagüe, 1265.
No, 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 no. Para. Creo que querés dar vuelta a la cabeza.
No, no, pregunto, pareja claro. con Grabois. Hacen negocio, están sugiriendo querés. Ustedes.
No, no, no. Para no decir nada, cobramos plata.
No. Ah, ustedes te sigan delirando, por eso votaron a Milei. La verdad que ahora entiendo.
¿En serio?
Sí.
¿Y dónde están las casas y las cosas que dicen?
Las casas, ahora pensamos. Che, ¿las causas
dónde están?
Este sí. gobierno, estos chicos, no se dan sí, cuenta que se van a ir. Y las causas que les van a quedar van a terminar presos estos delincuentes.
30 mil millones.
Porque nunca vi unos delincuentes más grandes que este gobierno. Mirá que ya el de Mauricio ya fue tremendo. Delincuente como esto.
Ok, estoy de acuerdo.
Porque encima no reparten razón. Nada.
Ah, bueno, que estás celoso porque no recibís.
No, no,
ese
no,
es el problema
no, digamos que la distribución,
la mía,
nadie
está?
Tiene nada.
Claro,
¿y la mía,
ah,
el problema de Miguel es
la,
ese.
La mía ah. me la gano yo, tranquilo,
¿dónde está
no
la
debo
mía,
nada.
Decía uno.
No, la verdad es que el gobierno
ahora,
de delincuentes delirantes.
Si este es un gobierno de delincuentes, ¿por qué no lo denunciás?
¿A quién?
¿Sos abogado?
Pero si lo denuncia todos los días, no hace falta.
Denunciaron la justicia.
Pero si ya por las causas que
para
están,
eso
se están
la
llevando
justicia.
Toda la... Che, Grabois le metió denuncia. Ahora pero... la del 144 lo acaban de denunciar hoy, es una medida de no innovar. Cuando la medida se metió el viernes
a
la mañana...
¿A quién, a Grabois?
No, el 144.
Sí.
Con toda la gente que echan del Ministerio
ah,
de Geno.
Ah,
seis,
sí.
680
sí.
personas.
Sí.
Meten el la denuncia. Una piden una medida de no innovar. A las 5 de la tarde echaron a todos. Entonces hoy ya lunes, ¿qué tienen que hacer? Denunciar el hecho nuevo que lo echaron, volver. Un desastre son. Esperemos que no pase nada, porque el que tenga que llamarle 144, ¿viste el numerito que ponen en la tele?
Sí.
Esperemos que a nadie le pase nada y que creamos en el milagro, ¿no? Que no pase nada.
Yo creo que si
una sociedad altamente violenta.
Alguien del otro lado te está atendiendo.
Sí, pero 685 personas. Los planes
que
se discontinuaron.
¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha sí. gente que va al baño, entonces necesita muchos reemplazos para el mismo teléfono.
Mira, yo discontinuar algunas cosas, creo. Pero a ver, vamos a una cosa, yo no te digo, hay gente, nosotros no votamos a una persona para que venga y haga lo que se le cante con las empresas, los organismos públicos, los votamos para que los mejoren de su manera.
Pero
vos no
crees
los...
que es un tema
y
que
te
puedo
hacer una pregunta,
también, ¿no?
Sí. sí, ya que sí. estás hablando de las empresas y eso.
No, de las empresas del Estado,
okay,
te hablo,
sí, sí, te quiero
hablar
de sí, empresa...
Aerolíneas da déficit, otra vez, ya me pego un balazo.
No, ¿qué pensás de Aerolíneas?
Eso que es una aerolínea de bandera y la verdad que le vendían mal. Es más, había empezado a andar bien con Isela Constantini, ¿te acordás? La que había puesto al frente de Aerolíneas Macri.
La estaba sañando.
La estaba sañando y va el mono desmayado ese que teníamos de presidente y le mete toda la low cost. No la dejó ni levantar. ¿Vos te das cuenta que son tan voraces?
¿Te puedo hacer una pregunta?
Que no son tan voraces.
Dejaron a 900 personas en la calle.
Sí. Es más, y que el Estado... Y vos te acordás que cuando la tenía Marsans y la tuvo Iberia, ¿se acuerdan?
Sí.
Terminó el Estado pagando el sueldo, terminó pagando el combustible.
Todo,
ay, dado... Perdía, no, no era nuestro. Sí, sí,
hicimos lo mismo que hicimos con YPF, la compramos y volvemos
a hacer lo que están haciendo con los trenes, un desastre.
Yo ahí estoy de acuerdo contigo.
Exacto.
Sí. Te hago una pregunta.
Una cosa buena me gustaría
todo
ver
el mundo
haciendo.
Habla por Aerolíneas Argentinas, que no, como es una línea de bandera, hay que sostenerla por un territorio grande. Ok. Chile tenía una aerolínea que se llamaba LAN Chile.
Sí, que se la quedó Piñeira después.
Que no está más.
Se la quedó Piñeira. Sí, ¿cómo que no? Se la quedó Piñeira.
Es privada.
Se la quedó Piñeira.
Vuelvo a repetir, no es más del Estado.
Y después con la guita esa se hizo presidente.
Puede ser. Brasil tiene más territorio que nosotros, ¿no?
Sí, obvio.
¿Obvio? Sí. Había una línea brasileña que se llamaba Varig.
Varig.
Que era la empresa estatal, digamos, era la aerolínea brasilera.
¿Sí?
¿Qué terminó? Varig se fundió. Sí. Apareció Gol, una empresa totalmente privada, que lo único que tomó fueron las rutas y, armó toda una estructura en la cual hizo alianza, por ejemplo, con LAN, hará un par de años o más, no me acuerdo, y está funcionando bien.
Muy bien.
Y hago la pregunta, el Estado no pone una moneda y funciona.
Sí.
¿Por qué tenemos que ponerle plata al nosotros? Como
la atención es de primera, Elías.
Vuelvo a repetir, ¿por qué tenemos que poner nosotros plata arriba de la aerolínea?
Y porque nosotros hacemos todo lo...
¿Por qué tenemos, por ejemplo...
¿Vos decís que Brasil, mirá, dude, ¿no? ¿Sabes cuál es la aerolínea de bandera de Brasil?
Dime.
ATAM.
Es como que me diga Fuerza Aérea Argentina, es lo mismo, cacho.
¿LATAM?
Dale.
No, LATAM anda por todos lados. No hay nada. Me preguntaste, lo busqué.
No, es Gol.
No, la del Estado es LATAM. Entonces tiene...
LATAM es la alianza... de Chile
en la fusión.
Es la fusión de Chile con Bari.
En la fusión
con Gol, perdón, y ahí salió la
TAM. Exactamente.
¿Viste? Viste que también toda
privada, no es del
Estado. ¿Cómo hubieras traído a la gente que cuando hubo los terroristas de Hamas mataron un montón de personas que estaban en esa fiesta en Israel? ¿Con qué lo trajeron?
Alquilo un charter.
¿Con qué lo
trajeron? Charter me sale más barato que hacer lo que
y hay charter. En la pandemia, ¿cómo hubieras repatriado toda la gente que se repatrió? Porque los charters estaban todos ocupados, ¿no? Porque iban para todos lados y los trajeron. Y cuando hay alguna cuestión.
¿Vos sabías que hay más aviones? Vos estás hablando de dónde conseguís los charters. Yo te digo algo: hay más aviones en tierra que volando.
Depende en qué momento. No, ahora,
siempre hay más aviones en tierra que volando.
Ahora también.
Eso. Siempre hay más aviones en tierra que volando.
Pero entonces vos decís que cuando vengan los privados, volvemos a lo mismo. Es mentira. Cuando vengan los privados, como vino Iberia.
¿Vos no crees en el libre comercio?
Sí, creo en el libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? No importa quién es el dueño.
No me interesa el dueño.
Yo le puedo vender y comprar cualquiera.
Se llama que haya competencia.
¿Qué tiene que
tiene
ver?
Que competencia
para abajo y no monopólica.
Perdón.
Aerolíneas monopólica.
¿Cómo monopólica? Hay un montón de empresas.
Aerolíneas monopólica.
Hoy mucho libre comercio no tenemos, Tano.
No tenemos comercio, gracias.
No hay.
No
hay nada.
Pero si no tenemos comercio, ¿con qué vamos a
hablar? Tendríamos que hablar también de la industria que viene con una caída en picada del 16%.
Totalmente.
Y también tendríamos que mencionar a la construcción que tiene una caída del 38%.
Sí.
Casi el 40% cayó la construcción. Eso es lo que mueve el país. Sin embargo, nos venden la mentira de que con el superávit consolidado se arregla todo. Es importante no gastar más de lo que ingresa, pero nos están vendiendo un buzón diciéndonos que con eso se va a arreglar la cosa, porque no se va a arreglar la cosa. Vamos a tener un segundo semestre sumamente complicado y lo peor va a ser el cuarto trimestre de este año. Ahí los quiero ver, porque van a necesitar un capitán de tormentas. Esto va a
complicarse. Para el cuarto trimestre.
Exactamente, los últimos tres meses de este año.
Sí, sí, sí.
Si hoy vamos a perder 3.000 millones de dólares,
sí,
y lo está diciendo Bausili porque se quiere atajar con la unificación del dólar, que le quieren armar una canasta, sí, de los fondos que tienen los bancos.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque hay un proyecto,
sí,
¿no?
Lo escuché, sí.
Ese
sí.
proyecto está...
De garantizarle los fondos esos.
Claro.
Sí.
Todo el mundo está queriendo decir qué pasa con mi dinero en los bancos.
Claro, eso pero dice el Estado lo va a hacer, eso dijeron.
Lo va a hacer, pero todavía
obligado
no.
A hacerlo. No sé de qué manera, pero...
Los depósitos tienen todavía un respaldo, hasta creo, el Banco Central sigue respaldando. El...
Sí, sí, sí.
No, ahora no, que no, no tiene por, nada el Banco Central...
No estamos hablando por la caída, no estoy hablando por la caída. Jorge no está hablando por la caída de los bancos en particular, no, que entren a un tema... default o algo por el estilo, sino está hablando con la caída de la cantidad de dinero depositado, si
que hoy los tienen
los bancos,
sí,
y los bancos hoy no tienen el cliente más grande,
claro,
que era el Estado,
claro.
Y ahora los bancos van a tener que aprender de nuevo.
Van a tener que ponerse a trabajar.
Bancario. Van a tener que laburar de verdad ahora.
Pero
¿viste?
A mí lo que me... A trabajar.
Me acuerdo de mi pobre más viejo lo que me decía.
Sí, sí, pero, sí, sí, de acuerdo.
Vamos por el producto final.
Pero
vos
te diste más planero que un bancario, yo creo que no debe haber. Porque ¿qué estuvieron haciendo?
Rascando, sí, ganando plata. Sí. No te das una idea de la que se...
Por eso... A mí me llama mucho la atención de que hay tasas del 28% para préstamos.
Sí.
Y... tenemos una economía con 75% como mínimo de inflación, que es una barbaridad.
Claro, bienvenida, o sea, a la tasa abajo si quieres producir algo.
Por no, eso... no, yo lo entiendo, pero estamos regalando la plata.
Claro.
¿No?
Depende, sea, para qué la uses, depende para qué la uses.
Eso crea inflación.
Claro, por eso, sí, para que no haya inflación, vamos a escuchar un bello tema, Ricardo en la operación técnica, y regresamos con Proyecto 15.
Thank you.
Bueno, volvimos, estamos en el aire. Esto es Proyecto 15, Radio Amadeu 91.1. Nuestra vía de comunicación son 4300-0114 y 503-19801, como dice Miguel Romano. Bueno, estábamos hablando un poquito, Jorge, del tema de la rural, de los vinos. La gente pregunta si va a poder comprar los vinos ahí en el stand que vamos a estar nosotros.
Sí, van a poder, van a poder no degustarlo, pero sí lo van a poder comprar.
¿Ah, sí?
Y siempre hay una cosa que me pregunta la gente sobre la elección de los campeones, ¿no?
Sí.
Y hoy quería comentarlo brevemente.
Dale.
Cuando tenés que seleccionar un gran campeón, no solo lo seleccionás por la característica de su conformación de frame sobre su cuerpo. O sea, hay varias cosas que pesan en la elección de un campeón.
Sí.
Una de las cosas que se pone mucha atención es en la circunferencia escrotal, porque eso sí, de alguna manera te va a dar la garantía de tener una buena respuesta en el momento del servicio.
Ah,
y otro de los puntos claves que hay que observar en el reproductor son los tobillos.
¿Los tobillos?
Un toro tiene que tener tobillos fuertes, firmes,
sí,
seguros, porque cuando da servicio el toro, da servicio saltando a la vaca.
Ah, ¿sí?
Es decir, va por detrás de la vaca, normalmente la olfatea, porque
¿qué se manejan por olfatos?
Exacto.
Ah, mira.
El olfato es todo. Reacciona como también el equino, obviamente, sí, siempre por el olfato. Y te detectan un celo a 30 kilómetros a la redonda.
La flauta.
O sea que vos tenés que tener un harem de hembras preparado para él.
Pero él elige, él va y elige.
Él va olfateando,
sí,
la parte trasera de cada vaca,
sí,
y ya va detectando de que tiene feromonas. Y esas feromonas son la clave para el momento justo
de reproducción
en donde el toro va a saltar y la va a preñar. Tal vez no la preña de la primera vez, pero es muy fértil, tanto la vaca como una yegua son muy, muy fértiles cuando están en su momento crucial. Y bueno, hay algunos trucos de campo que se utilizan para detectar celo en las hembras y dárselas servidas en bandeja, ¿no? Una de las formas que normalmente se utiliza mucho es a las vacas pasarle una pintura con cal,
sí, arriba
de la cola, arriba del rabo. Entonces,
¿y eso qué hace, Jorge?
Bueno, aquellas que están despintadas,
sí,
es porque ya estuvieron saltándole y le despintaron la pintura que estaba sobre el rabo.
Ah, mirá.
Entonces vos lo que podés hacer es dejar un animal que pueda hacer el retajeo,
sí,
se le llama el retajeo,
sí,
es decir, un animal que por alguna disfunción,
sí,
¿no?, no pueda dejarlas preñadas y luego que él va detectando el celo de esas hembras, se las habilita al toro que les va a dar servicio.
Sí, sí.
Obviamente uno siempre va a tratar de hacer una combinación calidad de carne con cantidad de musculatura,
Jorge,
y tipo de frame. O sea, para buscar un buen producto cárnico vos tenés que tener, por un lado, grasa y por el otro lado, carne.
Jorgito, ¿cuánto pesa una vaca?
Bueno, depende de la raza.
¿De la raza?
Claro, porque sí, vos tenés razas continentales,
sí,
que
¿en cuánto?
Son más grandes, son más largas, son más altas. Son animales de que estuvieron en el continente.
Ah, sí.
En el continente europeo,
europeo, sí,
¿no?
Sí, sí.
Esos animales aproximadamente pesan unos 600 kilos, pero depende del biotipo. Hay algunos biotipos, me acuerdo en los años 70 se buscaba el Newtype, el Newtype, que era un animal 100 kilos o 150 kilos más grandes todavía.
Más grande que este.
Claro, porque hay todo depende del mercado.
Sí.
Si el mercado está orientado a la exportación,
sí,
te van a pagar más un corte de un animal grande y pesado. Porque sí, sí, para el mercado de exportación, un corte te debe tapar un plato, el tamaño. Mira. No sirve para lo que es hoteca, que es el hotelería, catering, no sirve un corte de un bife.
Todo lo de la vaca, todo.
Se hacen los cortes tradicionales, sí, pero para lo que es hotelería y catering,
sí,
los cortes habituales son el ojo de bife, el tibón, ¿no? Sí. O sea, el bife de lomo con el bife de chorizo, digamos, el tipo hueso en T, ¿no? El matambre es de uso nacional. Sí se puede exportar si te compran todos los cortes. Por eso es bastante complicado preparar un equipo para exportación,
sí,
porque la costilla, lo que es el asado, no es un corte internacional, es un corte netamente local y nacional.
Sí.
Es lo más tradicional de lo que nos gusta a nosotros.
Claro.
El otro corte que es muy nacional, de consumo del mercado interno, es el vacío.
¿Disminuyó el consumo de carne, Jorge?
Sí, cayó un 20%.
Cayó un 20%.
Sí, y yo creo que debe haber caído
más.
Pero lo compensan los que, digamos, pueden pagar, lo compensan. Pero el promedio de carne por habitante hoy, Tano, debe estar aproximadamente en 40%, 40%. Kilos de carne por habitante,
sí,
más
40,
o menos.
40, 42, estamos ahí.
Ahí nomás.
Depende de dónde hablas.
Y está aumentando el de pollo, aunque también cayó.
El de cerdo también.
Y el de cerdo están en crisis, o sea, están en situación de quebranto los productores de carne de cerdo.
Más venden, más pierden. Más venden, más pierden.
Claro, porque y bueno, el problema es que cuando habilitaron la importación, si tenemos que competir con los mercados brasileros, por ejemplo,
claro,
que tienen una producción de carne
de cerdo muy grande,
impresionante.
Es el cuarto país del mundo, ¿no? En cerdo. Tercero.
Impresionante lo que produce.
Brasil.
Y Paraguay también está compitiendo. Paraguay le está yendo muy bien.
¿Uruguay tiene también cerdo? No
Uruguay tiene, pero no es tan descollante como lo de Brasil. Brasil es récord. No nos olvidemos de que nosotros nos reíamos de Brasil, pero hay que sacarse el sombrero porque Brasil implementó un plan nacional productivo de la mano de un presidente realmente con un nivel increíble, que era Cardoso, Enrique Cardoso.
Cardoso modificó Brasil, no solo el tema de la carne, modificó Brasil. Cardoso.
Vos pensá de que Brasil no llegaba a tener 30 millones de cabezas cuando nosotros teníamos 80.
Y de cebú.
Y de cebú, y de mala calidad.
Pero carne roja, ¿no?
Es una
oscura,
una carne
bordeaux. Ahí está.
Pero Brasil lo que implementó es como no es tan tradicionalista con las razas británicas como somos nosotros, ellos incorporaron razas sintéticas como las Afrikaner, como el ganado de Senegal, que lo han cruzado. ¿No? Lo han cruzado con el Red Poll. El Senepol es un animal que lo han cruzado con el Brahman, y con el Nelore, que son dos razas de la India, son índicas, por eso se les llama índicas. El nombre responde: Brahman significa espíritu en hindú, y Nelore era la antigua capital de India. En realidad se llama Nel de Ore, Nel Ciudad de Oro, porque al arroz lo llaman oro. Entonces,
no, no
Ciudad,
Petabelo,
de Oro.
Entonces.
No, Ciudad no. de Oro. Ciudad Esos de Oro. Son los dos nombres de esas razas índicas que lograron tener los brasileros con cruzas, con otras razas, como las continentales, porque hacen animales pesados, claro. porque ellos aprovechan para exportar y obviamente de que tienen 110 millones de cabezas ahora. O sea, que nos pasaron el trapo a nosotros.
Sí, pero males. Mal.
Bueno, claro. Mal no, bien para ellos, no, de bien que para ellos, mal para nosotros. Eduardo Enrique Cardoso sí. lo que implementó fue la grama Rhodes.
Ah, mira.
Ellos están con una política de incrementar la materia verde. Si vos tenés incremento de materia verde, sí. Vas a poder criar y vas a poder engordar animales.
Sí.
Ahora, si vos te perdés en la raza, en la camiseta, en el color, y en la realidad que, a ver, un productor se fanatiza demasiado, el productor argentino, sí. y no le pone atención a lo que le da plata, que son los kilos.
No le pone ganas.
Son los kilos.
No, ganas, no. No tiene nada que ver con ganas.
Se fanatiza con la genética.
Sí. ¿Ah, sí?
Claro, quieren al animalito colorado, lo quieren con la orejita así, ya sabes. Y la realidad es que cuando vos ves los rodeos grandes, como los rodeos de Estados Unidos o de Australia, lo que encontrás son todos animales cruzados con todo, con cuerno, mocho, colorado, blanco, overo. Pero la clave está en la comida.
En la comida.
Los feedlot que hay en Estados Unidos, hay feedlot que llevan el alimento, ¿sabes en qué? En trenes.
No te puedo creer.
Sí, en vagones tolva, que directamente los descargan desde abajo. Sí. Los van llevando, te estoy hablando de que te imaginas los kilos que lleva una tolva de, por ejemplo, de picado de maíz o un picado de sorgo.
Muchas toneladas.
Muchas toneladas y animales de un promedio de faena de 750 kilos de promedio.
Y aparte una logística muy barata. Ellos tienen logística mucho más barata que nosotros.
Por el tren.
Por el tren, claro.
Bajan los costos.
Mucho más barata que nosotros.
No, los trenes entran directamente al feedlot.
No aprendimos.
Y en Europa los kilos suben todavía más. Sí. Los kilajes de faena son alrededor, en promedio, de los 900 kilos. Sí. 900 kilos. Y hay restaurantes para la audiencia, que esto no es muy común acá, cuando hay, yo le llamo los 4x4 de la ganadería.
Sí, sí.
¿No? Cuando hay...
Mercedes-Benz, diríamos.
Sí, 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 porque hay animales que son originarios de cruza y que están llegando a un promedio de 1.300 kilos.
Sí.
Y esos animales que son los antiguos bueyes. Bueno, esos animales cuando los van a faenar, lo publican y comienzan a hacer reservas de mesas para poder... reservar lugar para poder degustar esa carne, porque es carne, digamos, de primerísima calidad.
Bueno, como dice Mirta Legrand, todo lo lindo termina. Pero bueno, antes nos vamos a despedir. Miguel Romano, gracias por compartir esta mesa. Es un lujo, es un privilegio, Miguelito, tenerte a vos así... para todo lo que es la parte jurídica, el derecho, y bueno, para eso has jurado defender a los ciudadanos, viste, como corresponde, así que...
Me tuve que tomar un ratito por trabajo. Exactamente. ¿Sabés qué? Es un problema, ustedes que son de Pilar, es una buena noticia.
Sí, ¿bajaron impuestos?
No, pita el impuesto ese que les están cobrando de 52 pesos ambiental. Bueno, atrás del parque industrial... Está tremendo el basural a cielo abierto. ¿Sabían que está? ¿No sabían? ¿Es nuevo ese?
Sí, yo lo sabía.
Te digo, un cliente que tengo. No, es nuevo.
Yo lo sabía.
El tema es que por ahí pasa el arroyo a la arena.
Claro. Están contaminando.
Claro, ese es el agua que están tomando todos ustedes en sus barrios.
¿En serio?
Hoy me lo acaba de decir.
Gracias a Chaval.
Me lo acaba de decir un cliente porque encima le cayó una inspección por eso. Y dice, pues el basural es de ustedes, no mío.
Sí, yo me enteré.
Entonces, tiene todo, el agua está toda... Bueno, es el agua que toman.
Bueno,
Bueno,
Andrés Rufo.
Yo le quería mandar un saludo
el hombre
a todo
moto.
El hombre Motorman, Mr. Moto.
Uno, saludo a quién, a todos los muchachos.
Al ambiente de la motocicleta, cuídense, bien, gente, del frío y bueno, nada. Sí. Gracias totales a todos, buenas rutas y saludos a mis viejos.
Vos, Jorgito Lagos,
sí, un saludo especial a la doctora María Astuena, una querida amiga, vale, liberal de pura cepa. Bueno. Que me encantaría algún día poder
tenerla aquí
pero con nosotros.
La vamos a tener.
No la vamos a morder.
Los milagros se hacen realidades a veces. Elías, gracias por compartir esta mesa.
No, gracias a vos y a todo el grupo. Que la verdad la pasó muy bien estando con ustedes. Y
un lujo.
Espero que los oyentes les haya gustado
nuestro programa. Le ponemos onda, le ponemos corazón. Gracias en la operación técnica, Ricardo. Gracias a las autoridades de esta radio. Yo le puedo garantizar que hacer radio es una de las cosas más bellas que tiene la vida. Es la comunicación directa entre el micrófono y el ciudadano. Y muchos no pueden salir de sus casas porque están enfermos. Entonces sintonizan la radio. O porque hace frío. Entonces, ¿qué mejor que escuchar radio? Así que, bueno, le proponemos que el próximo martes estén sentados en su butaca y vamos a estar nuevamente comunicados con ustedes. Gracias por todo, que tengan una vida muy bella y saludable. Gracias y hasta el próximo martes.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa?